La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, 12:30 y siempre arrancamos nuestro magazine La mañana de Cope en Jaca, actualizando la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas.
Federópticos Val te ofrece la actualidad informativa.
Tenemos 0 grados ahora mismo y está nevando de forma débil en la calle mayor de Jaca. Nebusquea en nuestra ciudad en una jornada en la que han vuelto a descender las temperaturas. No vamos a superar los 0 grados, será la máxima en el día de hoy, en una jornada en la que también reseñamos que el viento sopla flojo o moderado de dirección variable. Y las carreteras protagonistas de la actualidad, Paola Vandrés. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque continúa cerrado el túnel del Sompor.
Y esta situación está acabando ya con la paciencia de políticos, comerciantes y vecinos del Valle del Aragón por la negativa influencia sobre los diversos negocios y la vida normal en la zona. En la jornada de ayer estaba prevista una reunión en la zona de Francia sobre los accesos a las carreteras, pero finalmente no se produjo. Habrá que esperar a la decisión de los técnicos del Gobierno de Aragón, quienes decidirán cuándo se reabre el paso, y también la carretera de acceso al balneario de Panticosa, que también lleva cortada desde la semana pasada por riesgo de aludes. Y hablando de aludes, el riesgo elevado de avalanchas con que amaneció la jornada de ayer obligó a posponer la intervención en la A139 cerrada al tráfico desde hace una semana ante el peligro de avalanchas y bloqueada por una luz desde el domingo en los llanos del hospital. En la última hora de la mañana de ayer cayó otro alud, aunque no llegó a cubrir la calzada.
Ya sabéis que la A139 que decía Paola es la carretera de acceso a los llanos del hospital que está teniendo problemas, como también en esta jornada de martes, puntos como Canfrán o Embroto también hay problemas debido a la nieve. Bueno, pues lo dicho, está el Sompor, continúa cerrado. Hay que decir que ya se ha reabierto a la circulación el paso de Portaled, aunque no sabemos cómo evolucionará el día. Si está nevando, puede que, bueno, puedan otra vez producirse problemas. Lo dicho, estaremos atentos y actualizaremos la información en próximos espacios informativos. Más asuntos. Atades Huesca ha firmado con Obra Social Ibercaja un convenio de colaboración para la construcción de un nuevo taller ocupacional y centro de formación en el Centro Ignacio Claver de Atades Huesca, ubicado en Martillué.
La nueva construcción dará trabajo tanto a las 30 personas con discapacidad intelectual que actualmente acuden a diario y residen en el centro, como a 22 nuevos usuarios incorporados gracias a esta nueva construcción. El nuevo taller ocupacional, que contará además con instalaciones modernas de climatización y comunicaciones, servirá también para impartir talleres como el de informática, alfabetización digital, elaboración de esencias y perfumes, entre otras actividades.
Este jueves, pasado mañana, hablaremos con los responsables de Atades que visitarán estos estudios. La Asociación Cultural Ozoque de Llebra de Basa reclama de nuevo al Gobierno de Aragón que promulgue el decreto de declaración del paisaje protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto.
La asociación se ha mostrado indignada por la paralización por parte de la Administración de este decreto de paisaje protegido. Hace ya 5 años la Asociación Cultural Ozoque fue la promotora de una movilización social para la declaración de este paisaje protegido. Por ello iniciaron los trabajos para su aprobación en las Cortes y se realizaron una veintena de charlas explicativas impartidas por los técnicos de la DGA. El proceso finalizó con todos los trámites e informes favorables para su declaración, pero inexplicablemente, apunta la asociación, nunca se ha llegado a publicar definitivamente en el Boletín Oficial de Aragón el decreto de declaración de paisaje protegido. Esto lo achacan a que Ozoque, dicen, es una asociación cultural sin ninguna vinculación política y entienden que no van a declarar nuevos espacios protegidos si no van a estar controlados por determinadas personas afines a la casta política.
Un apunte más, desde hoy y hasta el 31 de enero está abierto el plazo para inscribirse en el programa para la acreditación de competencias en balizamientos de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables. Una muy buena noticia, ya que se ofertan 75 plazas. 75 plazas de las que vamos a hablar dentro de aproximadamente 3/4 de hora. Será el último asunto que nos ocupe hoy aquí en La Mañana en Jaca, a eso de la 1:20.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Federópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar, ven a las rebajas de Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El jaqués Diego Ruiz se ha convertido en campeón de España de larga distancia de esquí de fondo. La competición se celebró en la estación de Lles Aransa, en el Pirineo catalán, el pasado domingo, sobre una distancia de 25 kilómetros. El Club Ciclista Sabiñánigo recupera una prueba ciclista que se celebraba en los años 90 en la capital serrablesa. El próximo 10 de febrero tendrá lugar el primer Rally BTT Sabiñánigo en un circuito de 6 kilómetros marcado en la zona deportiva de la Corona de Sabiñánigo. Es una prueba de competición que tendrá la salida a las 11 de la mañana en las inmediaciones de las pistas de atletismo de Sabiñánigo. Además, unos minutos más tarde, también se dará la salida de los cicloturistas y corredores populares que previamente se hayan inscrito para participar en la prueba. Las inscripciones online se pueden realizar hasta el martes día 5 de febrero a través de la web clubciclistasavi.es.
Los apuntes deportivos aquí en la sintonía de COPE. Más deportes a las 3.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocios contamos una cita que tendrá lugar hoy martes. La Biblioteca Municipal continúa con el ciclo de comedias modernas. Se proyectará la película Un buen año de Ridley Scott, film que data del año 2006. La cita a las 7:30 de la tarde en la sala de cine de la biblioteca.
El apunte cultural con el que terminamos. Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
24 minutos para la una. En un instante arranca nuestra tertulia, la de los martes.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas que buscan firmeza con diferentes grados de adaptabilidad tienen un conjunto de colchón de muelles Ticolín de alta calidad, más canapé abatible en madera en varios colores, de 1.866 euros a 699. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz. Estamos en Jaca, frente a la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
...22 para la una, saludamos a protagonistas como Javier Blasco, portavoz de Xunta. Javier, hola, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros. José Manuel Prada, concejal de Interior. José Manuel, gracias, buenos días.
Buenos días.
Yolanda Díez, es el portavoz en esta tertulia del PAR, concejal del PAR en Jaca. Yolanda, muy buenos días.
Muy buenos días, Esteban.
Gracias también por acompañarnos. Y Juan Manuel Ramón Ipas, portavoz del PSOE. Juanma, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sigue nevando de forma débil en Jaca, en una ciudad en la que ya han empezado a producirse algunas quejas por el cierre del Somport. Llevamos una semana con el Somport cerrado, el acceso a Francia. Se ha reabierto el Portalet, no sé yo si aguantará el paso abierto con las nevadas de hoy. No sé si os parece oportuno o era más que, en este caso, inevitable, ¿no?, el cierre de una semana del puerto del Somport por una cuestión de precaución. Desde luego es un perjuicio, aunque quizá había que correr con esta situación, ¿no?
Sí, bueno, son criterios diferentes los que tenemos a un lado y al otro del Pirineo en cuestiones de nieve y de prevención. Seguro que si hubiera sido en España estaría abierto, pero bueno, el gobierno francés pues estima oportuno el cierre por precaución, pero desde el lado español consideramos que a lo mejor es excesiva dado el acopio de nieve que hay y el grado de peligrosidad que tiene esa caída de nieve. Pero bueno, el gobierno francés lo estima así oportuno y aquí jugamos a dos bandas, pues bueno, es lo que nos toca, sufrir estas incomodidades e instar al gobierno francés, desde la administración que corresponda, pues a que esto en el futuro pues pueda ser más llevadero.
¿Coincidís con José Manuel?
Sí, con alguna arista. Yo creo que
quien, como dice él, quien corresponda, deberá de plantear que en Francia se hagan las inversiones necesarias, porque si esto ha sido por nieve, nieva todos los años, con lo cual el riesgo de aludes va a haber todos los años.
Claro, exacto.
Y yo creo que es una vía que no se puede, no nos podemos permitir que esté cerrada. No lo podemos permitir porque es una vía económica y de movimiento de personas. Hay gente de Jaca que estudia en Olorón, hay gente que por diferentes cuestiones profesionales o personales viaja continuamente.
Va al dentista a Francia, muchísima gente.
Cuestión, incluso familia en un lado y en otro lado de la frontera, y no nos podemos permitir que esta vía esté cerrada.
Una semana, sobre todo.
Por lo tanto, si es un problema de que hay determinados puntos en los que hay un riesgo excesivo de aludes, igual que se han hecho inversiones, quizás en el lado francés, evidentemente menos, pero bueno, ahí está la variante de Bedús, hay determinados ensanches de curvas, de zonas, y sobre todo la gran inversión que ha supuesto el túnel, que es de las dos naciones, habrá que hacer las inversiones necesarias para que no volvamos a tener esta circunstancia. Se puede entender que en un momento determinado con una nevada, la nevada que ha habido ha sido una nevada normal, con todos mis respetos, me refiero, puede ser más o menos extraordinaria en función de lo que estamos acostumbrados, pero lo normal es que pueda nevar esto. Si hubiera nevado durante dos semanas seguidas, ¿en qué situación estaríamos? No habríamos hasta agosto. Entonces, si se entiende que con una nevada normal hay sitios donde hay riesgos, habrá que hacer las inversiones necesarias para que se sustituyan. Entonces, ahí pedir a las instituciones que correspondan, que supongo que serán o aragonesas o nacionales, pero bueno, es el territorio el que tiene que llamar. Si tú no llamas a Madrid a decir, oiga, mire, llamen a los franceses y que hagan algo para que esto no ocurra más. Mal.
Javier y Yolanda, coincidís, lógicamente, ¿no?
Sí, bueno, yo decir tan solo, estamos en el recién iniciado 2013. Me refiero que a estas alturas de la vida, hablando un poco de forma irónica, yo creo que un problema de este tipo, encima una carrera, o sea, una carretera fronteriza, es que no sé si, yo, si es demasiado, incluso lo diría entre comillas, presentable que esté una semana, que estemos, al fin y al cabo, es un paso transfronterizo y que por cuestiones que técnicamente están superadísimas en este momento actual, con infraestructuras que no son, que serían relativamente, creemos, fáciles de construir, pues que dos países lo tenemos que ver así, y de un punto de vista, y podemos verlo como queramos, pero sobre todo económico. A ver, es un paso transfronterizo de mercancías que al fin y al cabo, pues eso tiene que tener también un peso, independientemente también de lo que decimos de la influencia que pueda tener a nivel local. Pero que yo me refiero, que sí que yo creo que hay argumentos suficientes para que, como se ha dicho aquí, de una manera, desde la instancia que tenga que ser, de una manera se tenga que presionar ya con unos argumentos, yo creo que muy razonables, para que la parte francesa pues haga lo que tenga que hacer.
Sí, yo creo que urge desde luego una reunión de los alcaldes de esta zona con los alcaldes de Francia, urgentemente, porque claro, así no se puede seguir. Sí. Lo que ha dicho Juan, dentro de un año volverá a nevar.
No, o la semana que viene.
Está
nevando, por cierto. Esperemos que no lo vuelvan a cerrar Portalet, que este sigue cerrado, ¿no?
Claro, Portalet lo han reabierto hoy, pero lo que decía yo antes, cerrado, que a lo mejor se vuelve a cerrar.
Sí, sí, es que...
Es una evidencia, ¿no?
En este valle, si aquí somos pocos, en ese valle aún son menos. Sin perder, el otro día hablaban de 1000 habitantes en todo el Valle del Aspe. Entonces, yo no sé, deben tener muy poco poder de influencia en el resto del gobierno. Yo recuerdo hace unos años que ya por un accidente en una curva y hubo que hacer ahí una pequeña obra y no sé, yo creo que mes y medio, dos meses estuvo ya cerrada la carretera por una pequeña obra que tenían que hacer en una curva.
Bueno, pues queda claro. Desde luego, la próxima cita del alcalde de Jaca aquí en COPE le preguntaremos por esas casi obligatorias reuniones para presionar un poco en el lado francés para que esto no vuelva a ocurrir. Una semana de cierre desde el pasado martes que empezó a nevar y hoy volvemos como un ciclo que se vuelve a repetir, vuelve a nevar, ya veremos qué ocurre. Más asuntos, me gustaría preguntaros por el caso Bárcenas, que ha colapsado los medios de comunicación, incluso las redes sociales. No sé yo si estamos en una situación, desde luego, un poco surrealista con el caso Bárcenas y que afecta a todos los partidos políticos, porque hay quien más, quien menos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pero desde luego esta última historia ha hecho que, por ejemplo, Rajoy haya tenido que tomar el pulso al tema y pedir, bueno, pues solicitar tranquilidad a la ciudadanía porque va a hacer una auditoría para aclarar todo, ¿no? No sé qué os parece.
Bien, yo sí que les comienzo un poco este
mucha tela,
arduo
decir, vamos.
Debate, como bien dices, en todas las redes sociales colapsadas, trending topic, buscando ciertas palabras clave como, por ejemplo, Bárcenas o corrupción. Bien, ayer pues todo el mundo hablaba de corrupción, todo el mundo hablaba no solo de Bárcenas, sino como has comentado, del resto de partidos, porque si hablamos del clan de los Puyol, hablamos de Blanco, Bono, al final salpica a todos los partidos. Decían de indignación ciudadana. Yo creo que los ciudadanos tienen que estar muy indignados, pero los que nos dedicamos a la política, con minúsculas a veces o con mayúsculas también muchas veces, sí que somos los que verdaderamente estamos indignados de que compañeros, voy a decir compañeros de todos los partidos, pues puedan hacer uso de sus puestos para beneficiarse personalmente y lucrarse de... pues con estos casos que están salpicando ahora,
es que
22, de corrupción.
22 por eso, millones de euros, es que yo no
cuando,
me sale ni decir
la palabra. Sí, pero 22 hablando de este caso, pero si hablamos de otros también son muchísimos,
sí,
porque
por
si hablamos de los seres de Andalucía, o sea, que al final son muchos los casos que tenemos encima de la mesa. Y por eso digo que indignación es la que sentimos los que dedicamos parte de nuestra vida, incluso algunos... A veces nos cuesta dinero el poder estar en la vida política y ver estos casos de corrupción. Lo que, bien, ahora se hacen auditorías, se hacen diferentes estudios e investigaciones. Yo lo que creo que tendríamos que hacer ahora es sentarnos todos los grupos políticos de todos los colores y hacer verdaderamente fuerza y esa ley anticorrupción, y que... también, que parece que nos lo dejamos un poco de lado, los jueces y la justicia, pues sea ágil, sea rápida y todos estos casos, pues los depure.
Yo decir que no he recibido ningún sobre del Partido Popular.
Yo,
como ahora todo el mundo tiene que salir a decir, yo no he recibido ningún sobre.
Yo tampoco he recibido ninguno.
Lo sabía. Pero vamos, lo digo jocosamente, porque cuando tenemos que salir, cuando los políticos tienen que salir a decir algo así, es que hay cosas que no funcionan. Y claro, podemos comparar todos los casos de corrupción, pero los casos de corrupción muchas veces no son comparables. Hay dos tipos de corrupción. Una es la corrupción personal, aquel político que se corrompe para su beneficio personal, y otros son aquellos casos de corrupción que suenan a corrupción de partidos. Yo hablo de un partido que fue condenado por el caso Filesa y Malesa, y no sé qué es Sport y no sé cuántas tal, ¿vale? Refiero que sé de lo que hablo. Y este caso quizás tenga ese añadido. Hasta ahora estamos acostumbrados a los casos de corrupción que decían que, bueno, pues que fulanito se había llevado, que menganito se había llevado, que tiene mucho que ver con lo humano, con esa avaricia humana que va por encima de, en algunas personas, de otros criterios, de honradez, pero este caso es distinto por eso y quizás enerve más por eso, porque suena el ex tesorero del Partido Popular, además de que viene ya del tema de Gürtel y tal, que ya suena a eso, bueno, a poco que se mueva uno la economía, suena a una financiación irregular de partido, que bueno, ya podríamos ir a muchas más cosas, porque se tienen que financiar regularmente, cómo se financian, cómo se dejan de financiar, etcétera. Entonces, son los dos aspectos. Yo quería diferenciar los dos aspectos, que son los dos malísimos. La corrupción personal, aquella persona que se mete en la vida política y en vez de tener una dignidad, una honradez, esa política que decía José Manuel con minúsculas, que yo creo que es la de política con mayúsculas, ese alcalde, ese concejal de pueblo que no cobra o que tiene una retribución a cambio de dietas de 200 euros al mes, que acaba poniendo dinero de su bolsillo y muchísimo tiempo dedicado de su empresa, de su familia, etcétera, etcétera, que es la mayoría, la gran mayoría de los políticos, y luego tienes unos cuantos, algunos, que como humanos, como los hay en todos los gremios, por cierto, hacen mal uso de su cargo político y se llevan para ellos. Y este otro caso, que como digo, que hay otros, y en otros partidos, que lleva a pensar que los partidos políticos en ocasiones han ido mucho más allá de lo debido y han utilizado la corrupción para financiarse. Entonces, bueno, pues eso todavía suena peor, y es cierto que la gente tiene que estar indignada.
Hombre, por un lado me alegra oír a representantes de los partidos mayoritarios en España, PP y PSOE, unos representantes en Jaca que están indignados. Es que es para indignarse, realmente. Yo, vamos, y yo que ellos no me pararía ahí, sino que exigiría en las instancias que sea, a sus superiores jerárquicos o que regeneran la política. O, bueno, ahí estamos en la situación que cada vez la gente está más alejada de la política o intenta en la calle manifestarse o demostrar que está por un cambio de sistema, al que yo desde luego estoy en esa línea, de que hay que regenerar la política y que hay que cambiar un sistema que se ha demostrado que no funciona. De ahí, pues, hablar del caso concreto. Es que, claro, muchas veces estos casos de corrupción al final se conocen porque hay una denuncia de alguien del propio partido cabreado porque no le llega o porque se tiene que comer el marrón cuando hay muchos más implicados. Al final es eso, si es alguien cabreado del propio partido el que lo denuncia, porque estas informaciones que han salido del mundo, o sea, hay que recordar que este caso primero empieza porque un juez español solicita a un juez suizo una información sobre el dinero de este señor Luis Bárcenas y al cabo de 2 o 3 años se le informa de que este señor tenía 22 millones en Suiza. Sale esta noticia y al poco sale la noticia del Mundo, que tampoco está caracterizado por ser un periódico de izquierdas precisamente, diciendo que en el PP se cobraban sobresueldos. ¿Esa noticia quién la ha podido filtrar? Pues seguramente el propio Bárcenas o gente ligada al propio Bárcenas, porque si no, ¿de dónde sale la noticia? Y con el caso Gürtel también se inició a denuncia de un cargo del PP, o sea que normalmente son gente del propio partido que por un motivo o por otro se cabrea y dice yo voy a ir a la cárcel por muchos otros señores que han delinquido presuntamente igual que yo. Pues, pero vamos, yo
vamos, apelo, que falta una regeneración política.
Sí, porque... exacto, y apelo por esa regeneración política y que los partidos nacionales de abajo arriba... ¿Eh? O echen a todos esos políticos o cambien las estructuras de los partidos, porque si no, yo creo que la gente está cada vez más desencantada. ¿Cómo vas a pedir a un ciudadano español que se sacrifique o con los sacrificios que se les está pidiendo, sobre todo el año pasado? Esperemos que este año sean menos. Pero le pides sacrificios cuando ves el comportamiento de esos políticos. De momento presunto, pero vamos, cuando... hay tal cúmulo de pruebas o tal cúmulo de porque yo he oído a Jorge Verstringe el otro día en la televisión, ex secretario general del PP, diciendo que eso existía. Un ex diputado del PP, Jorge Trías, también ha dicho que eso existía. O sea que ya no son opiniones de periódicos, sino que hay gente que desde dentro ha dicho que eso existía. Pues o se regenera la política o no sé si iremos a una revolución. Oye, por las redes sociales hay gente que pide la guillotina a las barricadas, yo no sé, pero una regeneración total de la política.
Sí, yo tan solo decir que yo creo que es el peor de los momentos que actualmente salgan todo este tipo de casos de cara hacia los ciudadanos. Sabemos todos y somos conscientes de lo mal que lo está pasando una gran parte de la, muy mal, lo mal de la otra parte y lo regular de los demás, como para que encima día tras día tengamos todo este goteo de casos de estas infracciones a nivel monetarias, digamos, de dinero, cuando
muy grave,
todo el mundo
sobre todo.
Lo está. Entonces, yo lo que creo es que ahora sí que es cierto que todos los grupos políticos, la política en general, nosotros somos pequeños políticos y nos tenemos que dirigir, en este caso, yo creo que todos estamos de acuerdo casi a los altos políticos, lo que decía José Manuel, que no sé hasta qué cierto punto a veces es verdad, que la pequeña política puede ser que sea la grande, ¿no? Que del Congreso de los Diputados tiene que salir una regulación, independientemente de la interna, que es necesaria que se hagan todos los grupos, el lavado interno, y si es necesario, de abajo arriba, y aparte que de una vez por todas salga una normativa que está allí latente hace tiempo y porque a lo mejor no interesa a nadie o interesa, porque es lo más probable, no acaba de cuajar. En este momento yo creo que se le debe a los ciudadanos.
Sí, yo creo que estamos en esta mesa todos de acuerdo a nuestro nivel. Yo lo que comentaba al principio, Javier solo ha expuesto temas que son los que están ahora, ciertamente, en boga de un partido, pero también Juan Manuel ha dicho y ha aportado que aquí en democracia ha habido un partido que ya ha sido condenado por ello. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, o sea, sentirnos indignados, y es que lo estamos, por ver a estas personas y, como decía Juan Manuel, separar el tema de la financiación ilegal, que de momento, pues ahí está, tienen que resolver si realmente la ha habido o no la ha habido, o simplemente ha sido solo esa enriquecimiento ilegal de estos personajes que deberían de desaparecer, no solo de la política, sino también de cualquier representación que puedan tener en empresas o en cualquier tipo de mando.
Juan, y cambio de tema.
Yo muy rápido, decir algún apunte a lo que habías dicho tú de la investigación interna. Yo he de decir que no creo en la efectividad de una investigación interna, pero a poco que haya, si de verdad fuera una financiación ilegal, es raro, no creo que saliera el propio partido a decir efectivamente nos hemos financiado ilegalmente, señores, somos
culpables. Por eso decía Juan que lo que tiene que actuar es la justicia.
Y luego decir, leyes existen, y por dura que pongamos la ley, va a haber gente que se la salte. Se la salta todos los días los ciudadanos en muchas cosas, y en esto se la van a saltar. Esto es una cuestión más de conseguir una sociedad más concienciada con la honradez. Y digo una sociedad entera, porque es verdad que somos los políticos, pero como he dicho antes, es verdad que todos los días hay acciones incívicas, insolidarias, antisociales en todos los colectivos. Entonces, miras a las determinadas sociedades del norte, nórdicas, y te encuentras como la gente es mucho más consciente de sus obligaciones como ciudadano. No se va al bar a decir he defraudado impuestos para que te aplaudan y te paguen una ronda. Si lo dices en un bar en Suecia, no te dejan entrar más a ese bar y todo el mundo te mira mal. O sea, tenemos que cambiar el chip, tenemos que ser todos, cada uno de nosotros, los que cada día seamos más sociales, más acordes con la sociedad en la que vivimos.
En y por supuesto, círculo, claro,
y por supuesto exigírselo a los políticos, desde los pequeños políticos como nosotros a los grandes políticos, que son los que representan a la sociedad.
Pero entendemos que la justicia aquí tiene un gran papel que jugar, y esa efectividad que comentas, y que es así de cierto que en todos los colectivos empresariales o de cualquier otro índole tenemos esos fraudes.
Pero esto es como el antidoping. Siempre se va más rápido el que inventa las sustancias dopantes,
no,
que el que lo controla.
Pero no por
si no
eso
somos
dejemos
la sociedad,
de investigar.
No, pero si no somos la sociedad la que denunciamos este tipo de cosas, cuando decía Javier, no, es que a lo mejor hay alguien enfadado. Yo soy tan ingenuo que quiero pensar que incluso alguien honrado que diga esto no lo puedo permitir y lo denuncio. ¿Por qué no? Porque alguien no denuncia que está viendo en su partido, en su empresa, algo que está mal, que perjudica a toda la sociedad. Me refiero, vayamos a una sociedad más honrada. Desde los políticos hasta el último.
3 minutos para la una. ¿Qué tal el pleno del pasado miércoles? ¿Algo que queráis poner encima de la mesa?
Yo quiero decir que hoy los centros de salud de estas comarcas no han recibido ninguna comunicación desdiciendo aquella en la que se decía que el servicio digestivo se desviaba al hospital. La solución que el alcalde dio en el pleno diciendo que a partir de ahora parecía ser que los viernes iba a subir un especialista de Huesca, a fecha de hoy no se ha notificado nada. Creo que fue una improvisación para salir del paso, para decir que eso estaba solucionado y votar en contra de la propuesta que el Partido Popular votó en contra cuando el resto de los grupos lo votamos a favor, pidiendo que se mantuviera el mismo servicio. Y digo, a fecha de hoy no se ha hecho. Y por cierto, se dio un dato que no sé si fue cogido por los pelos, malintencionado o simplemente que no lo tenía bien. Se dijo que solo había 90 pacientes medicándose o algo así, cuando los datos que da el Comité de Empresa del Hospital dice que 4 días a la semana había entre 20 y 25 pacientes todos los días en la consulta de
No, pero es que viernes, sábado y domingo no hay consulta. Por lo tanto, son 4 días a unos 20 pacientes, unos 80.
Pero todas las semanas, no todos los pacientes van todas las semanas. El alcalde dijo que había solo 90 pacientes en este territorio.
Bien, quieres decir que cambian los pacientes.
Evidentemente.
Correcto.
Hay muchísimos más pacientes. ¿Qué me quiere decir?
Sí, que no repiten.
¿Que un médico digestivo va a tratar a 90 pacientes en una mañana? ¿De verdad alguien piensa que un médico digestivo puede tratar a 90 pacientes? Yo he estado en la consulta digestiva muchos años, ¿eh? Y un paciente digestivo no se despacha en 2 minutos.
O por lo a menos, ver, Juan Manuel, yo entiendo que un paciente no va una vez y se olvida, sino que tendrá también su seguimiento y tendrán, desconociendo esos datos y las negociaciones que desde Alcaldía se hayan llevado con el consejero de Sanidad y el director del CASAR, desconociéndolo, porque no conozco yo en qué punto están, si se dieron unos datos y se dieron unas fechas para que se solucione el tema, yo entiendo que estará avalado por esas negociaciones que se están llevando. Vamos a ver, que llegue el 1 de febrero y hablaremos en esta mesa o en todas las mesas que queráis de cómo está el tema y qué soluciones se ha planteado.
Pero de momento, todo este mes se ha estado derivando a los pacientes a Huesca con el inconveniente que se supone y además con la pérdida de cartera. Y lo decía yo a una persona que me encontraba en la calle y me ha preguntado por el tema. ¿Por qué si digestivo acaba perdiéndose o perdiéndose importancia o solo tratando a los pacientes de aquí a lo mejor no los da ya? ¿Por qué no con el resto de las especialidades? No permitamos bajar la calidad de la atención que se da en el centro hospitalario de las cuestiones que dependen del salud, ni de digestivo, ni de ninguna otra. Sabemos que ya se intentó con otorrinolaringología o con no sé cuál otra, que no se iban a traer aquí los de Samiñánigo. No lo permitamos todos juntos. En este caso, el voto en contra del PP me dolió porque creo que era una herramienta para presionar por parte del ayuntamiento.
Eguizábal el otro día dijo que esta semana ya, a partir de esta semana y seguramente los viernes, viniese un especialista a Jaca. Por supuesto, si no se cumple, dicho está y aquí lo hemos emitido.
Pero eso no es suficiente. La cuestión es, ¿eso es suficiente?
Es una solución que se ha adoptado para solucionar esa pérdida de esos cuatro días de consultas. Un día solo, que sería los viernes. Estaremos atentos al asunto, que es muy importante y desde luego nos ocupa y nos preocupa a todos. Javier, José Manuel, Yolanda, Juan, gracias. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Noticias de la UNAM.
106.6 FM. Cope Jaca.